¿Te acuerdas cuando de pequeño algún amigo o tal vez nuestro hermano o hermana nos retaba a ver quién era más rápido? Básicamente, quién llega más rápido a la casa o quién salta más alto. Básicamente, siempre habían estos pequeños retos que hacían divertido algún momento, aunque realmente fuera algo muy simple, para nosotros de niños eso era muy bonito y muy interesante. Este mismo ejercicio es muy potente en todo momento de nuestras vidas, no solamente en la niñez. Y por eso hoy vamos a hablar del poder de retarnos a nosotros mismos. Hola, primero que nada, feliz año. Ya estamos 2024. Este es el primer episodio que voy a grabar en este año. Realmente me di como un descanso de final de 2023, inicio de 2024. Y por ahora vamos a ir de lleno con esta saga de episodios semanales. Primero, también quiero agradecer por todo el tiempo que has estado escuchándome en este podcast. Para mí es muy valioso poder compartir experiencias y poder hacer que este tipo de contenido de alguna manera pueda ayudarte en alguna meta u objetivo que tengas. Hoy vamos a hablar justamente de retarnos y para ello voy a hablar de, primero que nada, algunos retos que yo he hecho para mí a nivel personal y cómo me han permitido obtener beneficios directos, los beneficios que yo esperaba tener, pero también beneficios complementarios que no me imaginé y que pueden ser muy útiles para la vida de uno. Y después voy a hablar de algunos retos con los cuales yo me estoy proponiendo y algunas recomendaciones finales también para que puedas como adaptarlo al estilo de vida tuyo. En sí, la idea es que sea un episodio muy ameno, muy práctico y bueno, vamos directamente con este episodio. Empezaré diciendo que el potencial humano lo tenemos todos. Siempre todas las personas hemos tenido esta capacidad de hacer cosas increíbles, de poder resolver retos, resolver problemas de una manera muy, muy efectiva, de una manera muy poderosa. Sin embargo, si nosotros no orientamos ese potencial que tenemos interno hacia una meta u objetivo específico, es difícil que vayamos notando esa capacidad. Tal vez podemos ver esa capacidad en otros y vamos a creer que, bueno, ellos son dichosos y tienen la bendición de ser así, mientras que a nosotros no nos, digamos que correspondió, no tuvimos la suerte de recibir ese potencial como personas. Y ahí está un error. Realmente todos tenemos muchísimas cualidades de altísimo valor para poder lograr objetivos. Sin embargo, si no logramos orientarlas de forma correcta, si no logramos ponerlas a prueba, forzarlas a la hora de ponerlas a prueba, va a ser difícil que realmente notemos nuestro potencial. Por eso todo este episodio va a ser sobre algunos ejemplos prácticos de cómo podemos retarnos a nosotros para explotar el potencial que tenemos, para encontrar habilidades que no sabíamos que podíamos desarrollar y darnos cuenta de que este es un juego de largo plazo. No es algo que se hace de la noche a la mañana. Explotar el potencial que tenemos nosotros internamente lleva tiempo. Sin embargo, entre más rápido empieces, más rápido vas a empezar a ver resultados y más fácil va a ser para ti enfrentar retos nuevos en la vida conforme se vayan presentando. Y que no sientas esa sensación, que no tengas esa sensación de que todo es muy abrumador y de que todas las cosas que te pasan realmente son insuperables. Esa sensación te pasa porque no has terminado de darte cuenta ese gran potencial que tienes interno. Y hoy quiero dar algunos tips y recomendaciones de cómo yo he ido tratando de explotar mi potencial y cómo creo que puede servirte en el día a día. Así que bueno, comencemos con cuál fue el primer reto que yo me hice, digamos que de forma consciente, para empezar a mejorarme. Este fue en el 2020. Básicamente lo que hice en el 2020 como reto personal fue hacer una foto diaria y publicarla en mi perfil de Instagram, y esa foto yo la tenía que editar con el celular. ¿Por qué hice esto? Básicamente, a mí siempre me ha gustado la fotografía. No sé cuántos de los que me estés escuchando ahorita les apasiona este tema de la fotografía, pero la fotografía es algo muy lindo porque es una manera de expresar emociones a través de una imagen. Y cuando uno toma una fotografía, yo lo que pienso es que antes de tomar la fotografía, uno como que sabe que esa escena que estás tomando te transmite algo o no. Cuando no te transmite algo, entonces tal vez es una fotografía que no vale tanto la pena. Pero hay momentos en los que sí, sí se siente algo. Entonces, yo antes de hacer este reto tomaba una fotografía de vez en cuando. Algo, sacaba la cámara tal vez un día, hacía varias fotografías, luego pasaban unas semanas, meses y no tocaba la cámara. El punto es que yo dije, no, yo quiero empezar a hacer más fotografía, pero no quiero depender solamente de la cámara profesional, quiero también usar mi celular. Y sobre todo quiero aprender a editarlas de manera ágil, de manera práctica. Yo soy muy del enfoque de tratar de tener como la capacidad de hacer las cosas de forma práctica, porque es tiempo. Al final lo que queremos es ahorrar tiempo y la vida se trata de poder aprovechar el tiempo de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué hice con este ejercicio? Decidí tomar una fotografía todos los días y esa fotografía, durante el 2020, todo el 2020, la iba publicando en Instagram. Entonces yo lo que hacía, iba a buscar la foto alrededor de la casa. Por dicha soy en una zona que es de bosque. Y entonces conforme me iba a buscar la foto, al inicio se me hacía difícil como, bueno, ¿cuál foto será bonita? Y empezaba a tratar de buscar encuadres hasta que ya encontraba uno, tomaba la foto. Luego empezaba a editarla y cuando terminaba de editarla ya decía, bueno, ok, vamos a publicar esta y ponía una foto de 300 y resto. Entonces ahí vamos teniendo todas las fotos del año. Y así iba por cada día, religiosamente, iba publicando una foto cada día, pero llegó un momento en donde las ideas se van quedando cortas. Ya no sientes como que, bueno, ¿y qué publicó y de qué foto de qué? O tal vez se me hacía tarde y ya era una noche, ya no podía salir afuera a tomar fotos fácilmente. Tenía que tomar una foto dentro de la casa y entonces tenía que buscar eso, un ángulo. Este proceso como tal me ayudó muchísimo a empezar a apreciar los pequeños detalles, porque por estar buscando una fotografía diaria me obligaba a buscar una emoción en alguna escena. Y como ya mencioné, para mí la fotografía es eso, es que yo tenía que sentir una emoción en la foto antes de publicarla. Entonces, poco a poco, esa rutina. Pasaron 30 días, 60 días, 90 días y así todos los días hasta completar el año. Todo ese proceso diario, que por cierto no me tomaba mucho tiempo, al inicio un poco más, tal vez una hora buscando la foto así o menos, pero luego era muy rápido. ¿Por qué? Porque me hice muy bueno detectando escenas puntuales que me transmitían, que me generaban un pensamiento, una emoción, incluso. Eso mismo me decían las personas que veían la fotografía en Instagram, que veían como que la foto les transmitía algo. Poco a poco también las personas que me seguían ya esperaban que yo publicara la foto del día. Entonces se volvió como una rutina compartida, muy bonito. El punto con todo esto es que el reto de haber hecho una fotografía diaria, mi objetivo principal era mejorar mi capacidad de tomar fotos y editarlas rápido. Pero como efecto, digamos que complementario y sin darme cuenta, empecé a lograr apreciar más el momento. Imagino que has escuchado muchas veces esto de que tenemos que saber apreciar los momentos, los pequeños momentos de la vida, pero nunca nadie nos dice cómo lo podemos hacer, cuál es el paso a paso para realmente apreciar un pequeño detalle en la vida, cómo se hace eso. Bueno, yo de forma inesperada me di cuenta que tomando una fotografía diaria, entrené el ojo para poder ver cosas puntuales de las cuales yo sentía admiración. Y hay un mensaje que dicen, las personas se dedican mucho a la parte de meditación, y es que una manera de meditar es admirar algo. Por eso cuando vamos a un gran museo o vamos a un bosque muy bonito o vemos una maravilla del mundo, esa admiración que sentimos por eso genera el mismo efecto que meditar. Entonces, si queremos meditar, una opción que podemos hacer es admirar algo. Y si aprendes a admirar cosas tan puntuales en el día a día, como algo que está, una escena que hay en tu casa o algo que está fuera de tu casa, como que vayas a fotografiarlo, significa que puedes meditar en pequeños instantes. Y eso es lo que yo fui logrando hacer. Que a su vez, ¿qué me trajo? Muchísima paz. Eso es lo que logra la meditación, traer paz a la vida de uno. Así que bueno, ahí tienes un pequeño tip de cómo lograr admirar los pequeños momentos de tu vida, es intenta fotografiar diariamente todo un año o más si quieres, pero el punto es que eso te ayuda mucho. Incluso las personas que toman fotografía te van a decir justamente esto, que poco a poco su vista se vuelve muy hábil para poder apreciar situaciones del día a día de una manera que otras personas pasarían desapercibidas. Así que bueno, ahí tienes el reto número uno. Quería ahondar mucho en ese porque es el que inició todo, pero ahora avancemos con los siguientes. El segundo reto que hice, una vez que vi que funcionó mucho lo de retarme a mí mismo, fue retarme para hacer ejercicio. Creo que la mayoría de nosotros, o imagino que a ti te pasa, no tenemos esa motivación de hacer ejercicio. Entonces yo dije, ok, ¿por qué no me reto a mí mismo? Y lo que hice fue buscar una imagen en internet que tuviese un reto de 30 días de ejercicio. Ejercicios que fuesen sin ningún tipo de equipo, simplemente con mis manos y en el piso, o corriendo o brincando, pero que fuese algo muy práctico para mí, con el objetivo de hacerlo en 30 minutos o menos. El punto es que empecé a hacer la rutina. Yo antes de eso no hacía ejercicio. Lo había intentado y siempre fallaba, pero el punto es que quería probarlo con el método del reto. Y el reto diario. Muy importante hacerlo diario. Entonces empecé a hacer el reto diario del ejercicio y me di cuenta que cuando ya llegué a los 30 días de ese ejercicio, que por cierto la primera semana es la más difícil. La primera semana haciendo ejercicio diario es la más difícil. Uno siente como que todo le duele. Y básicamente hay como esa pereza de volver al siguiente día. Pero cuando ya cumples 2 semanas, ya se vuelve como una rutina aceptable. Y cuando llegas a 30 días, como que el hambre que tienes por demostrarte a ti mismo que puedes seguir, empieza a despertar. Y es ahí donde nace este sentimiento que sentías cuando eras niño y que tu hermano o tu amigo te retaba a ver quién corre más rápido. Nosotros en ese momento, cuando estamos haciendo el reto personal, estamos sintiendo eso. Es como que nuestro yo interior nos está retando y nosotros queremos demostrarle que sí podemos. Así que cuando yo llegué a los 30 días, ya había cumplido esa rutina de la imagen. Dije, bueno, voy a continuarla incrementándola, digamos que incrementando los ejercicios en la misma proporción que venían incrementando los días anteriores. Básicamente esas imágenes eso es lo que hacen. Es como que van sumando cierta cantidad adicional de cada uno de los tipos de ejercicios que lo ponen a uno a hacer. Entonces yo traté de extenderlo a 30 días más, luego a 90 días, y así fui constantemente hasta que logré hacerlo durante 2 años seguidos. El efecto de hacer esto del ejercicio, obviamente a nivel físico, me ayudó mucho a mejorar mi condición física, pero hubo otros beneficios que no me esperaba. Y de nuevo, esto es lo que quiero ir como mostrando con el tema de los retos. Al final te retas por algo, pero además de obtener ese beneficio, vienen otros muy importantes. Y en este caso, el ejercicio fue que mejoré mucho mi equilibrio. Antes yo era de esas personas como que, no sé, está esperando algo en algún lugar o está haciendo fila en algún lugar y sin querer como que se balancea y ya se tiene que acomodar en el momento. No sé si les ha pasado, no sé si solamente a mí me pasaba, pero es como que el equilibrio no es bueno, como que no tienes esa capacidad. Pero después de hacer este reto diario de ejercicio, comencé a ver eso. Comencé a ver que tenía la capacidad de moverme más rápido, de tener más reflejos. Eso como cuando a alguien se le cae algo y uno lo atrapa en el aire, que uno dice, ¿cómo será que soy Spider-Man? Ese tipo de situaciones empezaron a suceder con más frecuencia. Y es porque justamente empecé a reactivar mi cuerpo, empecé a darle movilidad. Así que ese es uno de los efectos complementarios que tuve como parte del ejercicio, pero uno de los más importantes, y creo que el más importante de todos, es que por hacer ejercicio todos los días, la confianza en mí mismo de que puedo hacer cosas en contra de mi voluntad, de tener esa disciplina, se elevó a tal punto que tenía mucha más confianza. Yo tenía ahora más, creía más en mí mismo. Entonces, si se me presentaba un reto, yo no le tenía miedo porque yo decía, sé que lo puedo hacer. Si he logrado hacer ejercicio durante tanto tiempo, cuando tal vez la mayoría de personas les cuesta hacer ejercicio durante, no sé, 3 veces por semana o al menos una vez por semana, quiere decir que entonces este reto que se me está enfrentando lo puedo resolver de alguna manera. Y eso es lo más importante con el tema de los retos. Entre más retos te hagas a ti mismo y te asegures en cumplirlos, por eso lo ideal es hacer primero un reto uno a uno, digamos, primero un reto, luego pasas al siguiente, no hacerlos todos simultáneos, pero ese proceso de hacer retos te va generando una capacidad interna o una sensación interna de que tienes una gran capacidad, de que puedes resolver cualquier cosa, de que no importa a qué te reten, lo logras. Y eso es lo que quiero que vayas cultivando, porque sé que cuando sentimos esa emoción, esa sensación de que algo nos abruma en la vida, de que nuestro negocio, nuestro proyecto, lo que estemos emprendiendo o la empresa en la que estemos trabajando, estamos sintiendo retos que son muy, muy pesados para nosotros o algo que está pasando en nuestra vida personal, se debe no a que el reto es muy complicado, sino que la capacidad que ves en ti para superar ese reto no es suficientemente alta. Y es ahí donde, con este ejercicio de retos, estoy convencido de que vas a poder mejorar tu creencia en ti mismo. Entonces, bueno, ese fue el otro reto que hice, el reto de los 30 días de ejercicio. Luego ya me detuve, actualmente ya no lo hago así, porque decidí que voy a empezar una rutina, no diaria, sino más puntual, como 2 o 3 veces por semana, y con otra meta. Ya la meta va a ser diferente. La meta de los 30 días de ejercicio y todos los días de ejercicio era solamente adquirir el hábito de hacer ejercicio. Ahora mi siguiente meta es moldear el cuerpo, básicamente como tratar de alcanzar cierto cuerpo a nivel físico, cierto objetivo, con base en una rutina ya más estandarizada, y que vaya alineado con mi salud también. Entonces, bueno, eso es como para dejar claro cuál fue ese segundo reto. El tercer reto que empecé a realizar, este es más puntual, fue el de aprender un idioma nuevo. Yo, por ejemplo, tengo mi bisabuelo, él era italiano, entonces en el caso de él, o debido a él, yo desde pequeño, como escuchaba que teníamos esa descendencia, me interesó Italia. Entonces, muchas cosas que tienen que ver con Italia hoy en día a mí me atraen, por ejemplo, el cine en sí. Y algo muy importante con Italia es que, bueno, yo no sabía el idioma. Entonces dije, voy a aprender el idioma, porque también si aprendo el idioma, me sentiré más cerca de estar en el país. O al menos si voy al país, voy a poder aprovechar mejor la experiencia como turista o como viajero, porque podré comunicarme. Entonces dije, voy a empezar a aprender italiano, voy a empezar a hacerlo con Duolingo, una herramienta muy sencilla, gratuita, que puedes usarla durante 5, 15 minutos, 30 minutos diarios. Y entonces empecé con Duolingo. Hoy en día ya llevo 1175 días y efectivamente he logrado aprender el idioma en su versión más esencial para poder comunicarme al menos de manera, digamos que para sobrevivir bien si voy a hacer un viaje a Italia. Pero también me sirvió para tener la base con la cual ahora puedo mejorar ese idioma, explotarlo y empezar a darle forma de manera que pueda hablar más fluidamente. Ya por lo menos tengo la base. Ahora el siguiente paso es ponerme a prueba, ponerme en entornos donde lo ponga en práctica constantemente. Entonces, este en específico, el ejercicio del idioma, me abrió la mente a que con muy poco tiempo puedes aprender algo de alto valor, en este caso un idioma. Y un idioma se dice que por cada idioma que uno aprende es como que adquieres un alma más. Y esto quiere decir que aprender idiomas es una manera de poder expresarte mejor hacia los demás. Todo idioma tiene sus riquezas en la manera en cómo pueden traducir emociones a las demás personas. Y justamente algo que todo ser humano debe aprender es cómo comunicar las emociones de manera efectiva. Si nosotros tenemos muy poco vocabulario, es difícil comunicar nuestras emociones y nos vamos a frustrar. De hecho, hay un estudio que las personas que están en las cárceles y que suelen ser, bueno, se hizo un estudio en las cárceles y se notó que las personas que eran más agresivas, usualmente, en su mayoría, eran las personas que tenían menos vocabulario. ¿Qué significa esto? Que como tienen menos vocabulario, cada vez que sienten una emoción y quieren transmitirla, como no encuentran las palabras, la única forma de hacerlo, debido a la impotencia, ¿cuál es? Con la agresión, con la expresión física. Y es ahí donde se vuelve muy interesante que aunque tal vez para nosotros no sea el caso, no sea a un extremo donde por no poder expresar nos vamos a pegarle a alguien o hacerle daño a alguien, Pero sí es una realidad que si no tenemos las palabras correctas, vamos a sentirnos como frustrados y eso se traduce en una emoción negativa en nuestro cuerpo que puede llevar a ciertas enfermedades. Entonces es muy importante aprender a comunicarnos mejor, a saber qué otras palabras podemos decir para transmitir la emoción que tenemos. Hay un documental muy interesante en una plataforma de HBO que justamente habla sobre eso. Es un documental de Brené Brown y lo recomiendo mucho porque habla de cómo conocer las diferentes emociones que tiene un ser humano y cómo poder diferenciarlas para poder asignarlas correctamente cada vez que las sentimos. No voy a ahondar mucho en esto. El punto es que cuando aprendemos más idiomas, tenemos más recursos para expresar nuestras emociones y de esa manera empezamos a tener una comunicación más rica y a liberar, de cierta manera, esa energía que llega a través de esos sentimientos. Entonces, muy importante aprender idiomas. Puedes hacerlo, como ya dije, tan sencillo como empezar 5 o 15 minutos diarios y te recomiendo hacerlo lo más pronto posible. No importa si en algún momento fallas un día, hay una regla de que no se trata de que seas continuo durante todos los días, sino que si fallas un día, no falles dos. Entonces, si fallas un día en la rutina que ya no vas por el día 73 o vas por el día 59, ya vas a hacer el día 60 y sin querer se te olvidó hacer la práctica del idioma, por ejemplo, en este caso italiano, no significa que ya tienes que dejar todo botado, porque algunas personas se desilusionan, dicen, no, ya perdí toda la racha que llevaba. No te preocupes, continúa al siguiente día y asegúrate de que no se conviertan en 2 días seguidos sin práctica. Esa es la regla, es una regla muy sencilla para no desilusionarte, no pensar que el secreto está en ser continuo todos los días, sino en que incluso si fallas una vez, puedes retomarlo y continuar por más tiempo. Muy bien. Pasemos al siguiente punto o retos. Estos tienen que ver con retos muy puntuales que yo he hecho por más tiempo. No son retos, digamos que diarios, pero que he hecho y que me han traído interesantes resultados. Uno de ellos es dejar de decir pero y cambiarlo por y. Eso significa que cuando nosotros hacemos una oración, como que le decimos a alguien, me gusta mucho lo que has hecho o me gusta mucho el diseño, lo que acabas de crear, pero deberías hacer tal cosa o pero me gustaría más en tal color. Cuando decimos cosas así, de cierta manera invalidamos lo que recién creamos o lo que recién acabamos de decir. Entonces, en lugar de decir pero, que es un pequeño artículo que digamos que elimina el efecto de lo que hemos dicho anteriormente, cambiarlo por y. Entonces podemos cambiarlo y decir, en la oración anterior era, me gusta mucho lo que acabas de crear y creo que podrías usarlo en tal otro color y creo que sería útil visualizar este otro enfoque. Al usar el y, se siente como que no estás atacando la idea anterior que dijiste, sino que estás dándole continuidad y justamente eso es lo que queremos, darle continuidad. Entonces, cuando yo empecé a aplicar esto del cambiar el pero por el y, de cierta manera mi comunicación se volvió más efectiva. De esa manera, cuando estés hablando con alguien, al no decir el pero, esa persona no se siente como que, ah, ya no crees en lo que acabas de mencionar, como cuando alguien te dice, te ves muy bien, pero sería bueno tal cosa. Entonces, en lugar de hacerlo así, dilo, te ves muy bien y sería muy bueno que probases, no sé, tal color o tales zapatos o tal accesorio, etc. Este es algo muy puntual que lo hice como un reto personal y me ha funcionado bastante bien para comunicar mejor. El segundo reto que me he enfrentado a utilizar ha sido el de no decir malas palabras. Creo que este ha sido uno de los más interesantes. Este realmente se remonta desde mi infancia y fue un reto que quise hacer como porque, no sé, siempre me gustó seguir las reglas y una regla importante que siempre se menciona es como no digas malas palabras o compórtate bien. Y bueno, cuando yo empecé a implementar esto, se me quedó muy marcado. No quiere decir que no haya dicho malas palabras. Ha habido momentos donde involuntariamente surgen, pero el hecho de estar consciente, de evitarlas por completo, evitarlas al máximo, ha generado esta costumbre o este hábito en uno de hablar de una manera más específica, no simplemente de una manera soez o muy burda, no sé. Y eso ayuda a que de forma involuntaria no surja una palabra incorrecta en un momento inapropiado. O por ejemplo, enfrente de niños. Creo que las personas que se acostumbran mucho a decir vocabularios o hablar mal como una manera de su personalidad provoca que en momentos que no son apropiados hablen de esa manera, sin querer, se dan cuenta tarde. Entonces, este hecho de poder empezar a inculcar en uno mismo el tener el hábito de hablar de una manera más correcta o más formal, de cierta manera ayuda a que cuando realmente lo amerite, lo hagas bien de forma inconsciente. Entonces, bueno, ese es un pequeño reto puntual que quería mencionar, que creo que puede ser muy útil que lo aprovechen, especialmente por lo que menciono de los niños. Es bueno siempre tener una muy buena influencia sobre ellos y creo que eso empieza desde el vocabulario. Finalmente, un reto que he empezado a hacer hoy en día es el de crear notas de valor. Este ya lo mencionaba en otro momento y es que decidí empezar a compartir en videos aprendizajes o lecciones que aplican, que he implementado en mi vida o que he adquirido a través de mi experiencia, tanto a nivel personal como a nivel de mis proyectos, a nivel profesional. Y decidí que, como yo tenía esa necesidad de compartir ese tipo de información, elegí compartirlas en video. Entonces empecé a hacer lo que eran historias en Instagram para compartirlas en video y que de esa manera provocar dos cosas. Por un lado, satisfacer esa necesidad que tenía de compartir valor desde mi experiencia. Y dos, poder empezar a grabar videos constantemente. Yo ya le había perdido el miedo a la cámara, pero no tenía esa regularidad publicando contenido. Y cada vez que intentaba hacer un video, lo grababa como 1000 veces antes de ya elegir la versión final. Entonces decidí, no, quiero adoptar el hábito de grabar algo en el momento, en una única toma, y que quede como quede, publicarlo. Entonces empecé a hacer este formato. Las primeras veces sí regrababa como una, dos, tres, cuatro, cinco veces y ya lo publicaba, porque no lograba hacer que el mensaje quedara en un minuto. La idea era que quedara en un solo minuto para que fuese una historia de Instagram. Y bueno, con el tiempo me fui dando cuenta de que lograba hacerlo en un minuto y que podía hacerlo en una única toma. Eso me permitió también interiorizar mejor esas lecciones de vida que compartía, porque más allá de compartirlas para los demás, también esas lecciones que compartía en cada video me servían a mí para reforzarlas en mi día a día. Eso lo hice durante muchos días, hasta el día creo que 154. Y ahí fue cuando elegí cambiar de formato y hacerlos en formato texto, porque me di cuenta que en Instagram, como las hacían historias, algo pasó y como que se bloqueó mi cuenta. No fue nada malo, simplemente fue un error de Instagram, luego ya me lo habilitaron, pero me di cuenta de que estaba vulnerable a que en cualquier momento, si me cierran mi cuenta, pierdo esa información. Entonces decidí hacerlo en otro formato. Ahora las publico todas en formato texto, las publico en un grupo de WhatsApp y en mi página web. Todo esto me ha permitido, por un lado, yo tener más control de esa información y por otro, empezar a usar un formato que ya no es video, ahora es texto, en donde practico algo que me gusta mucho y es la escritura. Entonces, como yo tengo otro proyecto aparte, que es que estoy escribiendo un guión, el hecho de poder ahora estar con un formato donde diariamente escribo casi que una página de un libro, me ayuda mucho a practicar y mejorar mi habilidad a la hora de escribir y también a soltar mis ideas. A veces nosotros no podemos hacer algo, no llevamos a cabo algo como un blog o algún artículo o algún texto que queremos publicar porque le damos muchas vueltas a esa hoja en blanco y no empezamos. Entonces, en este caso, con este ejercicio de yo hacer una nota diaria, obligarme a diariamente publicar contenido en texto, ya voy por la nota número 240, si no me equivoco, es bastante contenido y es diario. Y eso a nivel personal me ayudó muchísimo para mejorar esta habilidad, como digo, de escritura, pero también para interiorizar más esos aprendizajes que he tenido en la vida. Y el formato en video lo dejé porque ya había logrado adquirir esa habilidad de grabar sin pensarlo demasiado. Posiblemente voy a retomar el tema de videos, pero lo que importa aquí es cómo podemos ir adoptando un reto para adquirir nuevas habilidades e incluso cómo adaptamos esos retos para ir explotando otras habilidades conforme ya cumplimos nuestro primer objetivo. Igualmente, si quieres ser parte de esa comunidad donde yo comparto todos los días ese texto de notas de valor, puedes ir a notasdevalor.com o directamente a mi sitio web ricardocr.com y vas a encontrar una sección que dice notas de valor. Ahí te vas y vas a ver las que yo he ido publicando en mi sitio web y también vas a encontrar el botón para agregarte o para solicitar el ingreso a mi grupo de WhatsApp donde todos los días estoy compartiendo no solamente las notas de valor, sino otros contenidos útiles para cualquier persona que esté emprendiendo o que esté buscando generar mayor impacto en su vida personal. Hasta aquí hemos completado todos los retos que he estado trabajando durante los últimos meses y años y ahora quiero mencionar algunos que estoy aplicando o voy a empezar a aplicar para 2024. Primero que nada, uno muy importante fue definir metas a nivel de ingresos. ¿Cuántos ingresos quiero por cada mes? ¿Y cómo los voy incrementando mes a mes? Eso es muy importante. Partiendo desde un ingreso promedio que ya vengo haciendo y tratando de hacer una suma constante, progresiva, durante todo el año para cumplir una meta anual de ingresos. Eso me parece muy valioso. Este año lo voy a hacer. Tengo mucha seguridad en las metas que me puse. Y bueno, espero contarles buenas noticias al final del año. Luego, la otra meta que hice fue la de leer un libro por semana. Me definí crear un libro, perdón, leer un libro por semana y dar mis comentarios en mi comunidad de notas de valor, ese que acabo de mencionar antes. Eso ya lo vengo haciendo por 6 semanas, me ha funcionado perfecto. Antes yo leía un libro casi que, no sé, duraba casi que un mes o más leyéndolo, porque lo iba leyendo como con mucho detalle, con mucha, digamos que paciencia. Hoy en día ya no. Hoy en día lo que hago es que lo leo de corrido, lo voy leyendo rápido, tratando de entender muy bien todo, y eso me permite que lo pueda leer en pocas horas, en tal vez 3 horas o 2 horas, 4 horas, no seguidas, a veces lo hago en 2, 3 días, pero eso me permite tener una noción más clara de todo el libro porque lo tengo muy reciente en mi mente, el inicio y el final del libro. Y aprovecho que tengo mi comunidad de notas de valor para poder compartir todos esos aprendizajes que capté y eso termina como de reforzar lo que leí, refuerza el aprendizaje. Y como lo leí tan rápido, sé que puedo volverlo a tomar y leerlo otra vez. Entonces, en lugar de leer un libro muy lentamente y leer pocos libros en el año, mejor leo varios libros rápido y aquellos que me gusten mucho, los vuelvo a leer. Ese es como el enfoque que estoy haciendo y de momento me está funcionando bastante bien. Me está ayudando a aprender cosas prácticas que puedo llevar a mi día a día de manera ágil. Luego el último, que es de los últimos retos que he implementado, ese es el podcast. Justamente esto que estoy haciendo ahorita, decidí que quería reactivar mi podcast de una manera más constante, así que estoy haciéndolo uno por semana y básicamente ya llevo, creo que estaba estancado como en 6 episodios o 7 episodios y ya actualmente vamos por el 16, si no me equivoco. Y así voy a seguir. La idea es un episodio por semana, todos los lunes, y bueno, este es parte de los retos que me voy, digamos que autohaciendo esos autorretos con el objetivo de yo poder adquirir habilidades que se alinean con mis metas y también con el objetivo de crear contenido que se alinea con la manera en cómo me gusta comunicar. A mí me gusta comunicar así, a través de audio, a través de texto, por eso hice esos retos que mencioné. Me gusta la fotografía, por eso hice lo del reto de fotografía y así con los demás. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuáles son esos objetivos que tienes, que quieres lograr en el largo plazo? Y a partir de ahí, ¿qué retos puedes definir hoy, que sean diarios ojalá, de manera que puedas ir cultivando habilidades que se alinean con el tipo de persona que lograría adquirir ese objetivo que te has fijado? Por ejemplo, si tu objetivo es viajar constantemente o más tiempo, o lo del ejercicio, bueno, es una persona que viaja constantemente, ¿qué habilidades tiene? Y trata entonces de definirte retos que puedas hacer para cultivar esas habilidades. Y bueno, como conclusión final, nadie, absolutamente nadie creo, puede negar ese impulso interno que surge cuando nos retan, el querer comprobar a alguien de que si nos retó algo, comprobarle que sí podemos. Entonces, haz eso mismo contigo. Esa es la conclusión del episodio. Rétate a ti mismo, date cuenta de que de esa manera explotas habilidades que tienes y con las cuales puedes ir cumpliendo metas de mucho valor para la vida que tienes. También usa la estrategia de definir de 5 a 15 minutos diarios esa actividad del reto, que no sean retos que impliquen que le dediques toda una hora al día o 2 horas al día, sino que sean muy pocos minutos para que no haya la excusa de que no tienes tiempo de hacerlo. Todos tenemos 15 minutos al día, así que aprovecha y pon un reto diario de 15 minutos. Si es algo como lo que mencioné del podcast, bueno, tal vez es semanal, pero de igual te corresponde muy poco tiempo. Yo, por ejemplo, para mis podcasts, usualmente me toma como 2 horas grabarlo, más una hora o media hora planificar, más otra hora terminando de editar y publicar. Entonces, realmente un día puede surgir todo, pero puedo hacerlo por partes y de fijo en una semana ya está listo. El otro punto importante es ser paciente. Al final, estos objetivos, como ya mencioné, la idea no es ver resultados de hoy para mañana, sino que pienses cuál va a ser el resultado de aquí a un año. Entonces, esa visión de largo plazo, es la que te permite cultivar cosas que realmente son de valor. Porque al final uno como que se acostumbra a querer cosas ya. Y no es así. Al final, todo lo que realmente uno valora requiere tiempo. Entonces, sé paciente. Este juego es un juego poderoso porque se mide en años. Así que define metas diarias, perdón, retos diarios y ve cómo te fue al final de un año. En este caso, empieza hoy y mira cómo te fue al final del 2024. Sin más, aquí llegamos hasta el final del episodio. Primero que nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si crees que fue de valor, compártelo con otras personas, personas que creas que les puede beneficiar a nivel personal o a nivel de sus negocios, de sus proyectos. Y bueno, también si estás en una plataforma donde puedes calificar el podcast, eso me ayuda mucho para poder hacer que más personas lo sigan conociendo, lo sigan encontrando en sus plataformas que estén utilizando, ya sea Spotify, iTunes o Apple Podcasts, dependiendo de cuál sea. Ojalá que puedas calificarlo, de eso te lo agradeceré mucho. Y de mi parte, gracias. Mi nombre es Ricardo Elizondo y nos estamos viendo en el próximo episodio. Pura vida, chao.